Hablando de temas digitales, escribe uno de los señores de las FARC anoche, Felipe, este es con usted, diciendo lo siguiente: si las FARC, antes de hacer política, debe pasar primero por la JEP,
sí,
el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio.
Ah, es que ese sí es el debate.
Están en la pelea con los empresarios. El Consejo Gremial, claro, es el grupo de empresarios más importante que hay en Colombia.
Pero fíjese que de alguna manera quienes han criticado a la JEP, no estando yo de acuerdo con la afirmación de Germán Vargas Lleras en el sentido de que lo que hace la JEP es cambiarle juez natural a 48 millones de personas, lo cierto es que el jueguito de la FARC en este tema es ese, es: nosotros nos vamos presos,
perfecto, pero ustedes también.
Pero es que ustedes los empresarios mejor cierren el negocio, porque es que ustedes muchos ayudaron al paramilitarismo, muchos cofinanciaron la guerra, muchos se metieron en el conflicto, muchos de ustedes cogieron tierras en diferentes. Entonces, eso es de tú a tú. Es decir, ¿y para dónde va la FARC?
Esta declaración.
Si a mí me tocan, ustedes también, y a todos los militares, y a los expresidentes, y a todo el mundo.
Esta declaración del señor Lozada,
es provocadora,
de la FARC contra el Consejo Gremial, tiene que ver con una declaración que había hecho horas antes el Consejo Gremial, diciendo, claro, no estamos de acuerdo con que los señores de las FARC puedan entrar a la vida política sin haber pasado por la Jurisdicción Especial de Paz.
Pues en Así teoría, que lo que acabamos de hablar, Néstor, de la nueva norma presentada ayer del artículo 31, pues en teoría deberán pagar, y estando allí en el Congreso, porque recuerde usted que los señores de la FARC tienen derecho a 5 curules, saquen o no saquen votos, en caso de ser condenados, pues el debate es si siguen, acaban el periodo y luego van a condena, o si pierden la curul en ese momento. Pero ese es el juego de la, ese ha sido el juego de la FARC, y siempre quienes han criticado la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, han dicho es que aquí lo que pretenden los señores de la FARC, lo cual es cierto, es poner a todo el mundo en el mismo rasero. Es decir, este país, todos,
claro, el mensaje
todos
es,
somos si nosotros vamos, porque todos de alguna manera participamos desde el conflicto, incluyendo los medios, dicen ellos.
Ah, no,
ellos.
Pues cada vez que uno le pregunta a alguien de las FARC, dicen, no, es que los medios también son responsables, los empresarios son responsables. Ese es el tema de los terceros, de quienes van a tener que responder en la Jurisdicción Especial de Paz.
Néstor, en ese sentido vale la pena recordar la durísima carta que envió la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a la Corte Constitucional Colombiana. En esa carta, una de las grandes preocupaciones de la Fiscalía, de la Corte Penal, es precisamente el tratamiento a terceros. Estamos en una situación muy complicada. Ayer también Bruce McMaster de la ANDI manifestó su preocupación, y esto no se puede convertir en una guerra entre empresarios y las FARC. Acá el tema de la justicia debe ser aplicado a todos, por supuesto todos los colombianos, pero son las FARC las que se están desmovilizando y entrando a la legalidad. Nosotros no podemos caer en el juego de considerar a los empresarios como iguales a las FARC.
Responde el doctor Santiago Castro, que es el presidente del Consejo Gremial, diciendo, citando el mensaje de Héctor, el de Lozada, diciendo, miren esto, y luego respondan si el sector privado del país no debe sentirse preocupado por la Jurisdicción Especial de Paz. Las intenciones de las FARC son clarísimas.
Y súmele a eso las acusaciones del sesgo ideológico, perdón Héctor, de muchos de los integrantes de este nuevo tribunal, y que en su momento fueron defensores de las FARC.
Pero ahí
la preocupación también de los empresarios es totalmente válida.
Pero ahí los magistrados también tienen representantes, por ejemplo, de lo que fue la justicia penal militar. Es decir, aquí nos estamos fijando solamente en un sector por su ideología y no en otro por lo que fueron sus cargos anteriores.
No, pero eso no depende solamente del sesgo, sino del grado de participación que hubiese llegado a tener alguna persona en el conflicto. Entonces, a la pregunta del doctor Santiago Castro de si los empresarios tienen que sentirse preocupados, la respuesta es no. Solamente aquellos que hubiesen financiado y hubieran participado directamente en delitos graves, que es lo que dice la ley. Yo soy un particular, como 48 millones de colombianos, y yo tengo la absoluta tranquilidad que a mí la JEP no me va a llamar jamás, para nada, porque nunca tuve nada que ver con ningún delito relacionado con el conflicto, sí, con el conflicto armado. Pero esa tranquilidad, doctor, la tienen que tener los que tienen la misma tranquilidad de conciencia. Los que tienen la misma tranquilidad de conciencia que tienen, pero claro, entonces los que eventualmente
de ser consultor en Bogotá,
pero permítame, Nicolás, Pero permítame, Nicolás, los que por defender sus negocios, eventualmente por ganar dinero, resolvieron participar en el conflicto comprando, entre comillas, seguridad privada, financiando actores armados del conflicto, pues claro que tienen temor. No. Esas personas no han debido actuar de esa manera. Ahora, esas personas no han debido actuar de esa manera. Ahora, quienes son víctimas tampoco deben tener temor, al contrario, deben tener la tranquilidad de que eventualmente en la JEP van a encontrar verdad, van a encontrar reparación, etcétera, porque las víctimas lo que están es protegidas en la JEP.
Es que tal vez la diferencia de interpretación es sobre lo que va a pasar y la manera en que creen que esto se va a presentar. Con dos testimonios, el de Lozada, que ya lo vimos, que dice que todos los empresarios del Consejo Gremial son criminales y que deben pasar por la JEP, y otro testimonio, resulta que a usted le toca ir a demostrar que cuando lo extorsionaron y no fue que usted pagó voluntariamente. Y cuando llegue ese momento en la JEP, le van a decir, bueno, y entonces muéstreme la denuncia que usted hizo por la extorsión. Y usted va a tener que decir, es que yo no denuncié porque aquí todo estaba cooptado por la ilegalidad, y es cierto. Y entonces no va a haber manera de demostrar que usted era un extorsionado, es decir, una víctima. Y lo van a presentar testimonios como el de Lozada, como un criminal que de manera sistemática y reiterada financiaba a grupos que lo extorsionaban a usted donde estaba. Es que en Valledupar cobraban hasta a los personajes que vendían tinto en las esquinas de 5,000 pesos a la semana, Héctor. Y pero, esa situación, pero, Nicolás, es una situación que yo creo que...
Haciendo honor a la verdad, no es lo mismo un empresario que financió a los paramilitares que un vendedor de tinto en Valledupar al que le cobraban 5,000 pesos
mensuales. ¿Cómo así que financió a los paramilitares, Néstor? Lo que estoy diciendo es que aquí lo que van a hacer es mentirosos como Lozada, que se atreve a escribir lo que escribió en Twitter ayer, lo que va a hacer es dar testimonio sobre financiación ilegal que va a ser presentada como si fuera voluntaria, cuando
claro,
en realidad era una extorsión.
Ese es el riesgo.
Vaya y usted defiéndase de eso. ¿O es que acaso usted de extorsionar lo que hace es preconstituir pruebas para quedar,
Nicolás,
tranquilo?
¿Pero acaso la JEP no cerró la puerta a ese tipo de investigaciones y solamente abrió para cuando los civiles hayan sido determinantes,
Nicolás,
en crímenes de guerra?
Les propongo una cosa. Tengo en la línea al doctor Santiago Castro, que es el que intercambia a nombre de los empresarios esta controversia con los señores de las FARC. Voy a repetir para quienes no lo escucharon el trino de Lozada amenazando a los empresarios. Dice, si las FARC, antes de hacer política, debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio. Es decir, esto claramente es una amenaza a los empresarios. 6:48 en segundos. Aquí en Mañanas Blue, el presidente del Consejo Empresarial.
En Mañanas Blue, movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el Grupo Logístico Coordinadora, queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
Doctor Castro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a Felipe, un saludo a Ricardo, a todo el equipo y a la audiencia que nos escucha.
A ver, doctor Castro, ¿cómo interpreta usted esta controversia con las FARC? ¿Qué tan amenazados están sintiendo ustedes? ¿Esto qué significa para los colombianos que están viendo que hay versiones diferentes de lado y lado?
No, es que la visión es clarísima. Sabemos exactamente qué es lo que quiere la FARC y qué es lo que van a tratar de hacer todas sus organizaciones afines a través de una serie de denuncias que va a tratar de corroborar otra organización afín a la FARC para que se cree un testimonio soportado por docenas de otros testimonios. Pero además, lo de ayer simplemente lo puso patente, pero no es diferente a lo que venía diciendo, y estamos completamente advertidos. La FARC quieren enlodar a la dirigencia empresarial de este país y llevarlo al pantanal de crisis, de narcotráfico, en el que ellos han nadado durante las últimas décadas. Diga lo que diga la redacción en la ley estatutaria de la JEP y pongámosle todas las salvaguardas que queramos, ellos van a buscar todas las formas de lucha para lograr que esto sea así, para llevarnos a ese nuevo suelo de todo y decir que es que ellos no eran los únicos que actuaban criminalmente, que aquí había miles y miles de colombianos y de empresarios.
Doctor Castro.
Otros.
Doctor Castro, Es Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial, es el presidente de la Asociación Bancaria y en consecuencia presidente del Consejo Gremial en Colombia en esta controversia empresariados con FARC. ¿Me escucha, doctor Castro? No, hemos perdido la comunicación. Dice él que no han servido las salvaguardias. Esas eran las que usted le decía, Ricardo, de los intentos del gobierno de tranquilizar, de que la Jurisdicción Especial de Paz no es para las víctimas, sino para los victimarios.
Es que, según quedó acordado, los civiles responsables de cualquier delito y que tuvieran que ir ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz serían quienes han tenido la posibilidad, quienes han sido determinantes en haber cometido crímenes graves, masacres, haber cometido actos violentos directamente vinculados con el conflicto.
Esa es exactamente la palabra. La palabra es determinante. Es decir, ¿pero quién va a definir qué es determinante? Pues los jueces de la JEP.
La justicia.
Pero Héctor, queda demasiado abierto. Porque Héctor no tendría la preocupación tan... No es ningún paseo, porque es que los empresarios de este país en el Consejo Gremial están hablando, Héctor. Esto no es cualquier cosa. Estas son todas las empresas de este país, las más importantes, que generan empleo a todos los colombianos. Vamos a meter a la cárcel a todos los grupos que generan empleo en el país.
Miguel, lo que los señores temen, que es, digamos, un falso testimonio que los enlode, digamos, para usar la expresión que utilizan. Eso puede ocurrir hoy en la jurisdicción ordinaria. Pueden decir, nunca va a ir un tercero a la Jurisdicción Especial de Paz. Y entonces el señor, el que escribió ayer, yo no sé cuál de esos tipos de Lozada, la FARC escribió Lozada, ayer, Lozada. El señor Lozada se va a un juez ordinario, a la fiscalía, y denuncia que la empresa tal dio unos millones para financiar a los paramilitares, no sé qué, y arranca un proceso contra esa empresa. Y si es cierto que los falsos testigos logran determinar la justicia, pues terminan condenándolo. Da lo mismo en la justicia ordinaria que en la justicia especial.
Déjeme preguntarle eso al doctor Castro. Doctor Castro, ¿me escucha ahora sí?
Sí, lo escucho perfecto.
Doctor Castro.
No.
Señor, me decía usted que existe el temor de que los enloden, de que haya falsos testigos, falsos testimonios, y los empresarios, como muchos otros colombianos, terminen salpicados en esa justicia especial de paz. Me dice aquí Héctor Riveros, que se ha dedicado a estudiar este tema, ¿eso mismo les podría pasar en la justicia ordinaria hoy en día?
Claro, pero con una connotación reputacional, con una connotación que incluso podía ser económica mucho mayor. Y la persona honesta, pues uno aspira a que durante ese proceso, pues obviamente se defienda y muestre los argumentos, porque entre otras la carga de la prueba, uno se imagina que tiene que estar es en cabeza de la Justicia Especial de Paz, tuvo que tener unas evidencias muy sólidas primero, para llamar a un tercero responsable a la JEP, y después de eso, pues tiene que llevar un proceso donde se demuestre de manera contundente que fue un delito grave, que fue perpetrador de crímenes atroces. Pero mientras tanto, la persona que es inocente, pero que está en la mira de la FARC y que está en la mira de 12 organizaciones afines que se propusieron una tras otra hacer la denuncia y una tras otra corroborar la denuncia que la otra hace, pues mientras tanto esa persona perdió su reputación, esa persona pudo tener un descalabro económico. O sea, aquí la amenaza es clarísima. O sea, no sé cómo no la pueden ver después de el trino del señor Carlos Lozada, que entre otras no es muy diferente de lo que habían dicho durante muchos años estos integrantes de la FARC. Entonces, como yo no sé por qué se dicen, pero es que el Consejo Gremial, ¿por qué va a tener miedo? Es que el que nada debe, nada teme. Sí, en este país donde ha habido los falsos testimonios, los falsos testigos, donde ha habido el cartel de la toga, y donde hay sesgo en algunos de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. No todos, hay gente muy buena. Pero qué tal que le toque a una persona con un sesgo bien formado y lleguen la serie de denuncias. O sea, eso no va a ser fácil. Ahora, ¿qué van a llevar a los 48 millones de colombianos? No, pero van a escoger sus blancos muy bien. Ya estamos advertidos como país, no nos tiene por qué tomar por sorpresa. Sabemos que el gobierno está buscando todas las maneras de blindar eso. Sé que están haciendo cambios en la redacción para buscar poner todos los filtros posibles. Uno de ellos es que sea la fiscalía la que compulse copias, y solamente compulse copias de hechos que la fiscalía considera graves.
Eso le quería, doctor Castro.
Y se filtren ahí todos los hechos de coacción.
Eso le quiero, doctor Castro.
Tenemos que tener preocupados, tenemos por qué estar preocupados.
Esto que usted está diciendo es, usted dice, de momento no sentimos la salvaguardia, no sentimos el blindaje. Como estamos hablando aquí de que usted representa a los banqueros más importantes de Colombia, a los grandes industriales, a los comerciantes, a la agroindustria, ¿qué tendría que pasar para que ustedes se sintieran tranquilos, para que no se sintieran amenazados ni por la ni por las FARC, ni por esa jurisdicción especial de paz, con el sesgo que usted ha denunciado?
No, de por sí, ya el hecho de la JEP nos deja un factor de tranquilidad bastante. Pero, digamos, no va a ser una realidad. Entonces, esa reacción que se va a llevar a las plenarias tiene que tener el máximo blindaje, porque la preocupación va a quedar, pero uno puede, o sea, uno el riesgo lo va a tener, entonces uno, y aquí hablo como banquero, entonces uno ¿cómo lo hace? Gestiona ese riesgo y busca disminuirlo y bajarlo hacia sus mayores límites. Entonces pues vamos a tener que tener una serie de adiciones a la redacción actual. Acompañamos muchos de los temas que ha presentado el fiscal, creo que aclaran, puntualizan, precisan, y pues esperemos que esto no se convierta en lo que la FARC quiere convertir, que es un lodazal para sí. todo el sector privado.
Sí. Doctor Castro, obviamente uno entiende que la preocupación de los empresarios es terminar parados ante la JEP rindiendo cuentas por cuenta de su participación mayor o menor, como sea, en el conflicto, porque alguien finalmente financió, amparó y ayudó a las ABUSE, y uno también entiende que les preocupen, por ejemplo, algunos magistrados como Rodolfo Arango, como Julieta Lemaitre, que tradicionalmente, digamos, han hablado muy duro en contra de los paras. Pero yo quisiera entender en concreto cuál es el susto, digamos, cuáles son los delitos que los trasnochan tanto.
No, el hecho de que una simple coacción, entonces no se filtre, llegue a la JEP, que no debe llegar los simples delitos de coacción, allá en coacción se convierte en un proceso de perpetrador de un acto o de una masacre hecha por un grupo al margen de la ley, llámese la FARC, llámese los paramilitares, simplemente porque esa persona dio plata porque fue coaccionado para ello. Y entonces le empiezan a relacionar el delito atroz que ese grupo armado cometió con el simple financiamiento que fue coaccionado ese tercero, llámese un ganadero, llámese un comerciante. Y entonces que la carga de la prueba entonces empieza a estar es en el ganadero. No, usted demuestre que primero que de verdad es que lo coaccionaron. A ver, imagínese demostrar una coacción cuando eso es que le mandan la razón o le mandan a través de un familiar o le hacen llegar por terceras personas, o demuestre que la plata que usted dio no se utilizó para el delito atroz que posteriormente a los 6 meses en una vereda cerca de donde usted hizo la entrega de ese dinero se cometió esa y se perpetró esa masacre. Demuestre usted que su dinero no estuvo involucrado ahí. O sea, son ya unos temas subjetivos, pueden ser un peligro constante. O sea, podemos tener todas las barreras, pero no hay filtros 100%, y vamos a seguir con esa preocupación, y la hemos manifestado y la tenemos ahora patente frente al trino del señor Carlos Lozada, jefe de comandos urbanos de la FARC.
Sí, doctor Castro, una pregunta final. Claro que me imagino hay muchos empresarios que no son responsables, que están asustados y dicen de pronto allá terminamos. Pero ¿qué de los empresarios que sí patrocinaron? ¿Hay algún miembro del Consejo Gremial, doctor Castro, alguno de sus afiliados, alguien que usted conozca, que le haya dicho yo voy a someterme a la Jurisdicción Especial de Paz?
Ninguno de mis 21 afiliados, ni de sus juntas. pues primero los hijos, los banqueros, pues ni siquiera les he preguntado, porque la pregunta misma sería ofensiva, pero les puedo decir ninguno. Pero ellos, dentro de sus afiliados, y de pronto no en tu, en sus afiliados, en sus juntas nacionales, pero de pronto muchos de ellos que tienen gremios descentralizados y que tienen gremios en departamentos que fueron afectados por el conflicto, sí pueden tener un comerciante o un distribuidor, la persona que distribuía la gaseosa o el agua o cualquier otra tipo de actividad económica que fue coaccionado y que puede estar muy preocupado que su coacción, donde no tenía ninguna opción, ahorita vaya a ser traducida en financiación de delitos atroces.
Doctor Castro, estoy leyendo el parágrafo cuarto del texto que se conoció anoche, que es la ponencia que va a comenzar a discutirse hoy en Senado y en Cámara sobre la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, y habla de terceros que hubieran tenido una participación activa o determinante en una lista de delitos que no veo que se vayan a encajar en casi ningún caso de empresario. Habla de genocidio, habla de delitos de lesa humanidad, habla de graves crímenes de guerra como toma de rehenes.
Pero dice Ricardo, dice tortura, directa o indirectamente también.
No, pero dígame que aquí hay un punto importante. Lo de directa o indirectamente es opcional. Si usted eventualmente cree que cometió un delito, usted puede voluntariamente presentarse ante el tribunal. Pero las salas de revisión del tribunal sí van a asumir casos en los terceros que han cometido delitos determinantes en lo que le estoy contando. O genocidio, o toma de rehenes, o tortura, o ejecuciones extrajudiciales, o desaparición forzosa, o acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual que tienen que ver con el Estatuto de Roma. Ese parágrafo no los deja tranquilos, es decir, no pareciera que un empresario esté directamente vinculado con delitos de esta gravedad.
Pues cuando se dicen de relación directa, no, pero cuando se dice de manera indirecta, ahí podemos estar entrando en otro terreno.
Claro, pero lo indirecto es voluntario, claro, es decir, no habla de que lo vaya a asumir de oficio, sino que si usted indirectamente cree que cometió un delito como tercero, puede comparecer, pero no es obligatorio. Entonces hay dos categorías, sí. Una la voluntaria, claro, y otra cuando usted comete ese tipo de delitos graves.
No es a la persona que voluntariamente se presente, sino a la persona a la que la lleven por denuncias, porque de manera indirecta, sí, y nosotros celebramos,
claro, pero
y
las denuncias tienen que ver con delitos de esta índole.
Ministro, nos encanta que se aclare esa parte, que sea su participación sea activa y determinante y que esa participación haya incidido de manera eficaz y decisiva. O sea, nosotros no negamos que se han hecho avances, es más, los celebramos y estamos listos para seguir haciendo sugerencias de todo tipo. Y le aseguro que ese texto que va a salir en esta semana, si sale mañana, bueno, esperamos, cuando lo veremos cuando salga, va a ser mucho mejor que el que salió, pero no estamos cerrando la brecha todavía. Y la preocupación va a ser una preocupación latente y es algo que nosotros le estamos planteando al país desde este momento.
Doctor Castro, dejar en manos, me decía usted, que la fiscalía sea la que acuse, ¿eso y qué más los tranquilizaría?
Nos tranquilizaría porque será un ente con conocimiento y con capacidad, que además ya tiene muchísimos años de haber sido creada. No es que acuse, es que sea la que compulse las copias. Y de una vez haga el filtro de todo lo que es delitos menores y llegue a la JEP lo que realmente llegar y lo que es su espíritu, que entre otras pues contempla todos los delitos que ustedes acabaron de leer.
Sí, es decir, que no sea cualquier persona que vaya a acusar a cualquier empresario, a cualquier tercero. 7:05, esta es la polémica con las FARC y los empresarios de Colombia. Doctor Castro, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte.
Un día despiertas y te das cuenta que lograste el trabajo que querías, conociste el amor de tu vida y formaste una hermosa familia, pero te das cuenta que tan solo falta una cosa, un auto que te dé todo lo que siempre habías deseado. Nuevo Citroën C Hélice. Disfruta el espacio que te mereces. Llévalo desde 46.990.000 pesos, con dos años de mantenimiento incluido. Encuéntralo en tu concesionario Derco Center más cercano. Respalda y garantiza Derco.
Esta es la época en la que dices, no quiero terminar el año sin pintar ni remodelar mi casa. Si es tu propósito, hazlo realidad en Home Center. Aquí encuentras los materiales a los mejores precios y además la mano de obra que puedes pagar con diferentes medios de pago. Remodela ya. Más en homecenter.com.co.
Todos los días, una misión se hace cada vez más difícil: mantener el orden y la seguridad. Pero, ¿qué hace la policía cuando necesita ayuda?
Los llama a ellos.
SWAT.
Llega a Fox la mejor serie de acción de 2017. De los directores y productores de Rápido y Furioso.
SWAT.
Estreno martes 7 de noviembre a las 10 p.m. Lo mejor primero en Fox.
En Mañanas Blue, Banco Colpatria. Decídete a hacerlo. Tú decides, nosotros te asesoramos.
7:06 a.m. Me dice un oyente aquí que las FARC tampoco es que ayuden mucho, ¿no? En
no,
este
Néstor.
Tema.
Néstor. Cada vez que hacen una cosa de estas, Néstor, las FARC, y es poner a los colombianos, independientemente si son empresarios, comunicadores, lo que usted quiera, llámenlos como usted quiera, en el mismo paquete de ellos, pues lo que hacen es. Es
crear un ruido, Felipe.
Crear un ruido innecesario que además lo que produce es derechizar al país.
No, y sabe que ponen a la gente a dudar sobre la buena fe de las FARC en este proceso.
No, es que la buena fe de las FARC está todavía por ver.
Es que ¿qué necesitan que nos digan? Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar para
que pasen lista propia, que pasen lista con
todo
el propio?
Mire. Y no, por eso, y mire usted lo que está viniendo, mire lo que está sucediendo con el proceso de paz y juzgue usted lo que va a pasar con la JEP. Si a la JEP le va a ir como al proceso de sustitución y erradicación de coca, imagínese lo que va a pasar con la JEP. Si al proceso de las caletas que volvieron a extender le va a ir, o más bien, si a la JEP le va a ir como al proceso de extracción de caletas, ya sabe usted cómo nos va a ir con la JEP. Si lo que le va a pasar a la JEP es lo que está pasando con la desmovilización y con el proceso de resocialización y reintegración de las personas, pues imagínese usted qué es lo que va a pasar con la JEP. Y así sucesivamente, Néstor. Es decir, yo es que a veces no creo cómo es posible que no nos demos cuenta lo que sucede cuando no lo están diciendo. Es que no es que tengamos que ocultar y revisar entre telarañas, matas y escombros cuáles son las verdaderas intenciones de las FARC. No,
las publican todos los días y las leemos todos los días
y no se las creemos.
Por otro lado,
a mí eso es lo que me sorprende.
Las FARC pueden decir lo que quieran, pueden decir misa.
Claro, son los magistrados.
Pero es que en teoría la decisión no está en manos de las FARC ni de los amigos.
No
de las
son
FARC.
Los magistrados, pero tampoco eran los erradicadores. Y miren lo que va el proceso de erradicación de coca, en donde ya en Tumaco usted cómo va a hacer
la política.
Eso. Dígame qué va a hacer en Tumaco.
La política. Entonces, no
a mí lo que me sorprende es que a pesar de las dificultades institucionales que tenemos, nos creemos que vivimos en Dinamarca para enfrentarnos a las amenazas de las FARC, que nos las dicen todos los días por escrito, clara y contundentemente. Y con todo eso, no les creemos. Y descreemos todo el día a las instituciones. Pero cuando vaya a ser para defendernos de las FARC, vamos a creer o estamos creyendo que ahí sí van a funcionar perfectamente. No, señores. La dificultad que tenemos es que las FARC nos están diciendo qué es lo que quieren para nosotros y qué es lo que van a hacer con nosotros.
Esta es...
Y las instituciones son tan débiles que lamentablemente van a caer en las presiones de las FARC, como está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la coca, en donde es imposible adelantar esa política de erradicación gracias a que las FARC están azuzando todo lo que pueden para que no se pueda hacer. Lo mismo va a pasar con la gente y después no va a ser muy tarde para quejarnos.
Hay unos sectores que viven de darle más importancia a las FARC de la que tienen. Le atribuyen unos poderes gigantescos que no tienen. Los graduar a las FARC como intérpretes de los acuerdos o no. Y darles capacidad de manipular la JEP que no tienen. Hay que aceptar que Lozada ha dicho en el pasado cosas que son mentira. Ha dicho, por ejemplo, que los expresidentes van a ir a la JEP. Y no hay que graduarlo como interlocutor ni del empresariado ni de los medios, porque él está en su lógica.
Pero el tema de los expresidentes todavía no está claro.
Sí, pero déjeme. ¿Que no quieren meter a Uribe en esto? Pues claro que
claro que lo quieren meter, y a Pastrana y a todos los que están oponiéndose.
Pero allá voy. Pero es una, por lo menos, inocencia dedicarnos a hablar solo de lo que quiere las FARC. Una cosa es lo que quiere las FARC y otra cosa es lo que van a lograr. No lo lograron con las armas, menos ahora en la democracia, donde están llenos de limitaciones. Los acuerdos les fijan todo tipo de limitaciones. En este caso,
Álvaro, por ejemplo, ellos firmaron los acuerdos.
No han impuesto ninguna voluntad. Llegaron a un acuerdo y estos acuerdos se están implementando, poniéndole unas cortapisas muy grandes en el Congreso para que ninguno de estos temores sea realidad. Lo que no podemos hacer es ser tan folclóricos de decir que la verdad no está en los acuerdos, en la reglamentación, sino en lo que dice el señor Lozada en Twitter. Eso sí es responsable. Que Germán Vargas cite a Lozada para decir que las FARC son un peligro en la política y que hay que derrotarlos es comprensible, porque él es su papel de candidato. Pero las instituciones están haciendo su labor.
Pero Álvaro,
y tenemos que oír quién.
De los empresarios, los más ricos, los más poderosos,
los
grandes cacaos del mundo de los negocios en Colombia. ¿Usted cree que esta gente está siendo ingenua?
¿O cree que esta gente debe tener realmente temor? Pero no hay que claro que hay una preocupación, pero no hay que atribuirle a las FARC poderes que no tienen. Además, lo dijo Héctor al principio. Esto no es nuevo. Hoy hay una lista en la Fiscalía de investigaciones contra algunos empresarios. Esa lista va a ir a la JEP. Y en la JEP van a tener, si en el caso extremo que fuera condenado alguno, porque hubiera mérito para eso, va a tener unas condiciones mucho más favorables y un escenario políticamente en que se pueden defender mejor. Hoy,
Álvaro, si hay una condena, va a tener eso no se sabe. La JEP va a tener fiscal propio y eso no lo tiene en cuenta
hoy,
Santiago
hoy
Castro.
La fiscalía
él habla de
hoy hay varias de decenas de investigaciones.
Los van a investigar a los empresarios. El nuevo fiscal de la JEP es un hombre neutral.
Hoy hay investigaciones.
Pero si cometieron genocidio,
hoy hay investigaciones en curso.
Si no.
Hoy hay investigaciones en curso. Entonces no se puede decir que eso va a ser totalmente nuevo. Que hoy la justicia no le esté dando trámite es una cosa, la JEP le va a dar trámite y en algunos casos a favor y unas cosas en contra, como es inevitable, pero lo que no podemos decir es que todas las barbaridades que dice el señor Lozada, que dicen las FARC, todo lo que ellos quisieran, se va a poder cumplir. Al contrario, los acuerdos y la reglamentación lo que hacen es ponerle límite a todo eso.
¿Estas son barbaridades de un señor loquito de las FARC allá o están realmente
eso es una política de las FARC?
Son aspiraciones que las FARC tiene, pero que no tiene cómo lograrlas.
Están haciendo política, están asustando a los empresarios.
En marzo próximo, pero para terminar esto, Néstor, en marzo próximo las FARC va a sacar máximo 5 miembros en el Senado y 5 en la Cámara, porque seguramente la votación no le dará. Y por ejemplo, partidos como el Centro Democrático, creería uno que va a sacar no solo 5, sino 5 o 6 veces eso. Y el partido Cambio Radical va a sacar 3 o 4 o 5 veces eso. O sea que las posibilidades de que el señor Lozada implemente todas las barbaridades que dice son mínimas en el mundo de la realidad.
Hay que derrotarlos políticamente, de eso se trata el ejercicio electoral. A ver, Héctor, la última, tengo un par de invitados en segundos aquí en Mañanas Blue, señor.
No, es que déjeme insistir, Néstor, porque la argumentación se nos quedó corta porque retomamos la conversación con el doctor Santiago Castro, pero es, mire, nada de lo que dicen está impedido de que pase hoy, absolutamente nada. Hoy yo puedo ir a poner una falsa denuncia, y si yo creo que que soy capaz de embaucar a la justicia y que la justicia se deja de embaucar con unos falsos testigos y condenar a una persona injustamente, pues eso puede pasar hoy, con un agravante para los intereses que representa el doctor Castro, que les ponen una sanción de 60 años si es que yo logro embaucar a la justicia, y si logro embaucar a la justicia especial de paz, le ponen una sanción que no es restrictiva de la libertad de 8 años. Yo no he visto, perdóneme, con todo respeto lo digo, pero no he visto una defensa más torpe de los intereses que representa el doctor Castro que lo que él dice, porque realmente todo lo que propone realmente va en contra de sus empresarios defendidos. Para proteger debería es permitir que esos procesos vayan a una jurisdicción especial donde hay unas condenas especiales, donde hay unas condenas distintas,
daño,
y además debería
reputacional y o fulanito
y es que el daño reputacional no ocurre en la justicia ordinaria, y es que el daño reputacional no ocurre en la jurisdicción ordinaria. Claro que el daño reputacional también ocurre en la jurisdicción ordinaria. Si una empresa, aquí hemos visto empresas que han terminado enredadas en la justicia ordinaria y han tenido daños reputacionales, por supuesto que han tenido daños reputacionales. Pero perdóneme, Nicolás, déjeme decir esto. Pregunto por qué el Consejo Gremial, en vez de estar haciendo esta defensa, no está recogiendo a quienes fueron víctimas de las FARC para que el día que abran la Jurisdicción Especial de Paz, ese día a las 8 de la mañana, lleven un escrito y digan: mire, estas 300 empresas nuestras fueron víctimas y tuvimos que darles tantos billones de pesos de extorsión, y venimos a exigirle a esos delincuentes que nos reparen el daño que nos causaron. ¿Por qué no hacen eso? Si fueron extorsionados, como efectivamente fueron muchas, pues que sean víctimas, que vayan como al campesino que despojaron la tierra igual.
Me parece una buena idea que se presenten como víctimas.
Es que eso sí parece...
Nicolás.
Pero Néstor, yo lo que veo del Trino de Lozada, además, en este debate, es que aquí lo que hay es una manifestación de la estrategia de las FARC ante la JEP. Es que yo no entiendo por qué es que no les creemos. Es que lo que está anunciando este señor es que todos los desmovilizados de las FARC tienen es un libreto para ir a acusar a la gente de las empresas en Colombia, del aparato productivo, de criminales de lesa humanidad. Y un testimonio más otro testimonio más otro testimonio se va a convertir en ese escenario, en plena prueba de una conducta que es imposible de probar por otros medios.
Lo que los empresarios van a tener una incapacidad material de desacreditar.
Nicolás. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el anuncio de la manipulación de la JEP. Es que, ¿cómo quieren que se los digan? ¿Cómo quieren que esto quede claro para que les creamos lo que nos están diciendo? A mí eso es lo que me sorprende. Porque es que no nos están diciendo que es que ellos van a ir a decir la verdad. No, lo que están diciendo, y lo que acaba de decir Lozada, es que su maquinaria de partido político en la JEP lo que va a decir a acabar con el aparato productivo vía falsos testimonios.
Mire, lo que está diciendo Nicolás... Son las 7 de la mañana, 17 minutos, Miguel.
Lo que está diciendo Nicolás es totalmente cierto. Héctor dice, hombre, pues que vayan las víctimas allá de las FARC y le digan a los magistrados cómo fueron afectados. Pero obviamente lo que está buscando las FARC es exactamente lo mismo. Que vayan aquellos que se consideran víctimas de los empresarios y los acusen. Y Héctor, de verdad, poniéndose la mano en el corazón, esta es una justicia especial, por eso se llama JEP, Tribunal Especial, no es la justicia ordinaria. Si esto fuera la justicia ordinaria, los empresarios no estarían preocupados. Más allá de la terminología que se usa en la ley o en el proyecto de ley, hay una preocupación política real, y es que las FARC quieren mostrar que ellos son más fuertes que las instituciones colombianas, incluidas las empresas.
Las 7 de la mañana, 18 minutos, los acompañamos desde Blu Radio. Si usted quiere participar, sumarse a este debate, la cuenta es Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Lo seguimos en Twitter, en Facebook y en nuestra página bluradio.com.co. La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados, son las 7:18 en Mañanas Blu.
Menos y disfruta más. Baja